Alberto Sabatini y su columna de opinión.
9:41 en la mañana de aquí de la provincia y en la mañana de Libertador, y ya lo tenemos aquí con nosotros en el estudio. Viene a hacernos compañía y a charlar un poquito. Beto Sabatini, ¿cómo le va?
¿Cómo le va? ¿Qué dice
usted? Yo le digo Beto.
Sí. Mucho mejor que el señor grabado ese que sale.
No tanta la formalidad.
Cual, sí. Bueno, ¿cómo estás, Nati? ¿Cómo están todos del otro lado del parlante? Imagino que bien. ¿Cómo estás, Nati? ¿Qué haces, Gusti, ahí en los controles? Bueno, la verdad es que lo que no podemos evitar esta semana es hablar de lo que pasó y de lo que dejó el debate y lo que de alguna manera vemos venir para este domingo, donde tendremos el segundo debate entre candidatos presidenciales a la República Argentina. Como primera cuestión para analizar, esto sí me parece de mucha relevancia, sobre todo desde lo político, es que por primera vez la discusión política se da entre dos grupos ideológicos claros. Y no es menor esta discusión, porque más allá de que siempre decimos y leemos a muchos especialistas hablar de que los tiempos de las grandes filosofías y los grandes relatos y todas estas cosas ya terminaron, de repente nos encontramos con que por primera vez en muchos años, desde la vuelta de la democracia hasta ahora y en muchos años, hay un genuino exponente de la derecha como candidato a presidente. Porque antes, si bien podemos decir que hubo candidatos, candidatas y presidentes que estaban más identificados con las ideas de derecha, nunca hubo un genuino exponente de la derecha. Básicamente, la alianza de Juntos por el Cambio, antes llamada Cambiemos, era una alianza antiperonista, no una alianza de derecha. Inclusive dentro de eso, aquí si lo traemos a la versión mendocina de Cambiemos, que fue Cambia Mendoza, que sigue siendo Cambia Mendoza, nos encontramos con que está incluso hasta el socialismo formando parte de esa alianza. Entonces, son alianzas antiperonistas. Desde que surgió el peronismo como movimiento político en Argentina, la mayoría de los armados electorales que le han hecho frente han sido coaliciones antiperonistas, como fue el caso de la Alianza en el 99, que si bien estaba liderada por el radicalismo, era mayormente un conjunto de antiperonismo que lo que buscaba era competir y ganar en las elecciones contra un movimiento que electoralmente era muy poderoso. Lo mismo hizo Macri en el 2015, armó esto que hoy se llama Juntos por el Cambio, en aquel entonces Cambiemos, tenía gente de todos los colores dentro. El radicalismo, que siempre se identificó con el centro, la centroderecha. El PRO, que es un partido profesional y que no tiene demasiado claro cuál es su constructo ideológico, ¿no? En ningún momento lo dicen, más allá de que uno lo intuye o lo puede deducir. Pero en este caso, donde tenemos un candidato, el candidato más votado de las PASO, fue Javier Milei, que es el representante de un partido que se autorreconoce, se reivindica como liberal libertario. Es decir, somos liberales, somos libertarios, estamos en esta cosa de este nuevo liberalismo, que no sé si llamarle neoliberalismo o no, porque tiene otras connotaciones, pero sí se trata de gente que viene genuinamente con ideas y teorías de la derecha liberal a plantear una alternativa. Y enfrente, todo indicaría que el rival más claro que va a tener es Sergio Massa, que ribetes más, ribetes menos, más a la derecha, más a la izquierda, pero no deja de ser un exponente del peronismo que viene transitando su vida política en el movimiento peronista, más allá de que ha sido expreso o candidato de distintas fuerzas políticas, pero siempre dentro del movimiento peronista. Recordemos eso, que el peronismo es un movimiento, no solo un partido. Entonces es interesante por un lado esto, ¿no? Y la consecuencia que vemos es justamente que la candidata de Juntos por el Cambio, que es Patricia Bullrich, queda absolutamente desdibujada en su propuesta, porque por un lado su principal bandera, que es ser antiperonista o antikirchnerista, queda diluida en la propuesta de un candidato de derecha como Javier Milei, y tampoco puede tirarse demasiado del centro hacia la izquierda porque se diluye en lo que propone el peronismo o Unión por la Patria. Entonces ha quedado en una posición incómoda en el medio, que no sabe exactamente qué decir y tiene que recluir su discurso casi exclusivamente a la seguridad, porque no puede hablar de otra cosa. Lo vimos en el debate del domingo pasado, no hizo propuestas económicas, no explicó demasiado. Su propuesta económica se resume a decir: lo tengo a Carlos Melconian, y nada más. Bueno, entonces, por un lado tenemos eso como cuestión interesante, ¿no? Vamos a ver, por primera vez en muchos años, hacía décadas, y me atrevo a decir que hace como un siglo, que no había en Argentina una elección donde se defina una preferencia ideológica clara. En este caso sí la hay. No es peronismo-antiperonismo, que es la antinomia que nos ha estado de alguna manera conduciendo políticamente los últimos años, sino que ahora es el peronismo como movimiento cercano a la socialdemocracia y a lo nacional y popular y al concepto del Estado promotor y el Estado de derechos, contra la propuesta política ideológica de un Estado liberal libertario mínimo, casi inexistente, que no interviene y que deja todo liberado a las decisiones comerciales del mercado, incluso las políticas públicas más potentes como salud o educación, bueno, que las define el mercado. En esa diatriba estamos. El otro punto que me parece interesante destacar de lo que pasó el domingo pasado, y que no lo podemos dejar pasar bajo ningún concepto, es el negacionismo. Que esta parte es bastante complicada, porque el negacionismo tiene como único punto de nacimiento el rechazo y el odio, no otra cosa. No hay ningún tipo de construcción ideológica seria en el negacionismo, ni tampoco la hay historiográfica. Hoy la postura negacionista en Argentina se basa en cuestionar el número de los 30.000 desaparecidos en la dictadura cívico-militar del 76. Es como el principal argumento. El segundo, en todo caso, es el de reivindicar a las víctimas del llamado terrorismo, que sería como el terrorismo convencional, ¿no? Como decir, bueno, las víctimas de los montoneros, las víctimas del ERP y demás. Tanto Javier Milei como su candidata vice, Victoria Villarruel, son exponentes, más Villarruel, diré, ¿no? Sí. Hacen bandera de estos dos temas. Incluso Villarroel preside una asociación civil que trabaja, dice, por las víctimas del terrorismo. Ahora, es curioso porque todos los trabajos que ha hecho Victoria Villarroel y su fundación se refieren exclusivamente a los hechos sucedidos entre 1974, cuando aparecen los primeros atentados y las primeras acciones de Montoneros y el ERP, y finalizan en 1983, con la vuelta de la democracia. O sea, su fundación se llama Asociación por los Derechos, no me acuerdo el nombre exacto, pero por las víctimas del terrorismo, pero es un terrorismo muy específico, ¿no? Porque es del 74 hasta el 83. Por ejemplo, los actos terroristas del 52, o del 53, o del 55, no están tenidos en cuenta. El atentado a la AMIA, en plena democracia, que también es un hecho terrorista, jamás Villarroel ha hablado sobre eso. O sea que no es puntualmente el terrorismo lo que la convoca, sino el terrorismo que está vinculado a las organizaciones políticas y político-militares, no militares, sino político-revolucionarias, que enfrentaron a la AAA y a la dictadura del 76. Bueno, ¿y por qué es grave esto del negacionismo y esto de negar los 30.000? Hay un punto de partida inicial en esto que es muy interesante, y es compararlo con el Holocausto. Cuando uno habla del Holocausto, de las atrocidades que cometió el nazismo, siempre está presente y flotante el número de los 6 millones de judíos que fueron víctimas del nazismo. Y se dice que si uno extiende esa mirada de las víctimas a polacos, rusos y otras naciones europeas, el número andaría cerca de los 8 millones de víctimas. Ahora, ¿existe una lista de 6 millones de nombres de judíos víctimas del Holocausto? No, no existe. De hecho, hay una lista que es mucho menor, muchísimo menor. Eso no significa que las víctimas sean menos. ¿Existe una lista de 30.000 desaparecidos por la dictadura cívico-militar del 76? No, no existe. Eso no significa que el número sea menor a 30.000, incluso podría ser mayor. sí existe una lista de denuncias, que son los 8.600 y monedas, esto que nombró Milei en el debate, que son las denuncias de personas desaparecidas, cuya desaparición no se esclareció, o se esclareció y se determinó que habían sido secuestradas y asesinadas por la dictadura. Entonces, sí hay una lista de 8.000 y algo de nombres, correcto, que es la que figura en el informe de la CONADEP. Ahora, no significa que sean solamente esas las víctimas. De hecho, el número de los 30.000 se calcula principalmente utilizando los documentos que fueron recuperados de la dictadura cívico-militar. Uh-huh. ¿Y qué es lo que se ve en esos documentos? Por la forma en la que numeraban a las personas secuestradas, por la capacidad y la operatividad de los centros clandestinos de detención, dice, bueno, había más o menos unas entre 30.000, más o menos, 35, 25, bueno, pongamos 30.000, era más o menos la capacidad operativa que tenía la dictadura con sus centros clandestinos de detención y demás, y sabemos por los testimonios de los pocos y pocas sobrevivientes que ningún centro clandestino de detención estaba, entre comillas, sobrado de recursos, más bien todo lo contrario. Metían hasta la última pobre alma que podían meter en esos rincones. Y también están los documentos de la propia dictadura, que tenían una forma de numerar y clasificar a las personas detenidas ilegalmente por esa dictadura. Y esa forma implicaba una cierta numeración y clasificación alfanumérica, que en la sumatoria da un número que es incluso mayor a 30.000. Pero bueno, se cierra en 30.000 como un número simbólico, porque la verdad es imposible determinar cuántas personas fueron y cuáles fueron sus nombres. Lo mismo que esos 6 millones de judíos que fueron víctimas del holocausto a manos del nazismo, o esos 8 millones si sumamos a polacos, rusos, franceses y algunas otras nacionalidades que también fueron perseguidas por el nazismo en forma terrible. Entonces, cierro esto con una pequeña cuestión. En los estados europeos, que por ahí, incluso la Austria, que tanto admira Milei, que dice que es de la escuela austríaca de economía y demás, existen leyes clarísimas contra el negacionismo. Negar el holocausto es un delito. Cuestionar los 6 millones de judíos víctimas del holocausto es un delito. En Argentina no tenemos todavía una ley que penalice el negacionismo. Pero teniendo en cuenta que el método, la forma y el rigor con el que se determinaron los 30.000 desaparecidos de la dictadura cívico-militar del 76 en Argentina es exactamente el mismo método, la misma forma y con el mismo rigor con el que se determinaron las 6 millones de víctimas u 8 millones de víctimas del nazismo durante el mediados del siglo XX y la Segunda Guerra Mundial, entonces estamos al mismo nivel de canallada. Cuando decimos no fueron 30.000, es como decir no fueron 6 millones de judíos u 8 millones de personas las víctimas del nazismo. Esas creo que son las dos cosas más fuertes que nos deja este debate. La asociación entre el negacionismo y el liberalismo-libertarismo la dejo a la libre elección de las personas que nos escuchan, y tendremos una segunda tanda de candidatos y candidatas debatiendo en un par de días apenas. Así que
bueno, ya han estado los legisladores, los candidatos a legisladores nacionales en la jornada de ayer, también aquí en la universidad, en la tecnológica, también haciendo su debate, ¿no?
Sí.
En los temas más importantes dentro de su rol dentro del Congreso. Lo
sí.
cual eso, bueno, también, ¿no? Es importante ir escuchando, es importante ir teniendo esta referencia y sacar conclusiones. Y está bueno, está bueno. Lo vamos a tener entonces la semana que viene para hablar del segundo debate.
Del segundo debate, sí, sí, sí.
Bueno.